Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Lucas Franco y junto a Ander Fernández de Valderrama, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side. En Clave de Ciencia.
La irrupción de los antibióticos supuso un cambio de tal magnitud en el ámbito sanitario que abrió una nueva era, la era antibiótica. En aquel momento se pensaba que se podrían derrotar todas las infecciones de una vez por todas. Sin embargo, nos dimos cuenta de que subestimamos a los microorganismos. Ahora bien, ¿cómo actúa un antibiótico? ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cómo consiguen algunos microorganismos neutralizar sus efectos? En nuestro organismo se produce una especie de batalla donde necesitamos entender al enemigo para acabar con él.
Para responder a estas preguntas, hoy hablamos con un especialista en la materia, el profesor emérito Francisco Javier Castillo García, que nos explicará cómo actúan los antibióticos y cómo se los defienden los microorganismos.
¿Cuál es el principal mecanismo de acción de los antibióticos?
Tienen básicamente cuatro grandes mecanismos de acción porque se dirigen a las cuatro dianas que son esenciales para la vida de la bacteria y que son la pared celular, la membrana citoplasmática, los ribosomas y el DNA.
¿Y qué diferencia los distintos tipos de antibióticos?
Bueno, los podemos clasificar de muchas maneras, atendiendo a muchos criterios. Por ejemplo, si solo inhiben el crecimiento, los llamamos bacteriostáticos, o si matan a las bacterias, los llamamos bactericidas. Pero la clasificación que resulta más útil es una que, de acuerdo con su composición química, los clasifica en familias. ¿Y por qué es importante? Porque los antibióticos, entonces, las familias, mejor dicho, comparten el mismo mecanismo de acción y además tienen el mismo espectro de microorganismos sobre los que actúan. Es decir, cuando decimos que un antibiótico pertenece a una familia, estamos identificando cómo actúa y qué grupos de microorganismos van a ser sensibles a esa familia de antibióticos. Por eso este es el método de clasificación, basado en las familias, en la estructura química, el más útil.
De acuerdo. Y usted ha hablado de que hay estructuras bacterianas esenciales y no esenciales. ¿Puede explicar brevemente la diferencia entre las dos?
La diferencia está en que las estructuras que denominamos no esenciales, se denominan también apéndices, es porque la bacteria puede tenerlas, pero puede perderlas sin que se afecte la viabilidad. Es decir, la bacteria sigue siendo capaz de dividirse, de multiplicarse, de llevar a cabo su actividad completamente. Eso no quiere decir que esas estructuras no desempeñen ningún papel. Pueden ser importantes para diferentes cosas, por ejemplo, para producir daño al huésped. Pero cuando se pierden, la bacteria no muere ni interrumpe su crecimiento. Por el contrario, las otras estructuras, las que hemos dicho que eran diana para los antibióticos, es decir, la pared celular, la membrana citoplasmática, los ribosomas y el ADN, son estructuras esenciales, de modo que cuando se interfiere sobre ellos, la bacteria o interrumpe su crecimiento o muere.
De acuerdo. Entonces, si se intentase erradicar una bacteria esencial dañina para una persona, ¿no significaría que la persona sufriese daños porque le faltase una bacteria en teoría esencial, no?
No, vamos a ver. En primer lugar, el término erradicar en biología es un término poco adecuado, porque todo lo que existe en la naturaleza generalmente es necesario, y que perdamos una especie cualquiera que sea, pues deja un vacío, ¿eh? Pero si te refieres a que si producimos daño cuando administramos un antibiótico, además de a la bacteria a la que pretendemos hacerle daño, a otras que forman parte de nuestra flora, normal, eso es prácticamente inevitable, ¿eh? Lo que pasa es que es por un bien mayor. El bien mayor es que ese paciente necesita el antibiótico para superar con éxito una infección que puede afectar a su salud, a su vida.
De acuerdo. ¿Y cómo podemos diferenciar una infección viral de una bacteriana?
Bueno, hay algunos signos clínicos que nos orientan. Y por otra parte, determinadas infecciones con sus manifestaciones se sospecha que generalmente son víricas o generalmente son bacterianas, pero la certeza absoluta de si es vírica o bacteriana solamente se puede obtener mediante el diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico es por eso es esencial para tratar con éxito las infecciones más graves, porque solamente así aseguramos qué microorganismo la está produciendo, si es un virus, si es una bacteria y de quién se trata, e incluso de si es o no sensible a los antibióticos que vamos a utilizar.
De acuerdo. Y en el caso de las bacterias multiresistentes, ¿cómo se eligen los antibióticos para tratar estas infecciones?
Bueno, que sean multiresistentes quiere decir que son resistentes a varios antibióticos, pero hay muchos antibióticos. Por tanto, se complica la opción porque ya no es la que sería la que más habitualmente utilizamos o la que a lo mejor es más la que tenemos más experiencia, pero eso no quiere decir que no tengamos algún antibiótico que pueda utilizarse. Pero claro, lógicamente eso requiere hacer un diagnóstico microbiológico, identificar el agente causal, estudiar su sensibilidad a un grupo grande de antibióticos y seleccionar entonces solo aquellos que muestren sensibilidad.
De acuerdo. Y ¿cómo definiría la concentración inhibitoria mínima?
La concentración inhibitoria mínima es un parámetro que determina la cantidad de antibiótico que es necesario para inhibir el crecimiento o matar a un microorganismo determinado, ¿vale? Es la forma, digamos, más sencilla de definirla. Y es importante conocerla porque eso de alguna forma mide cuál es, nos resulta muy útil para determinar luego qué antibiótico se puede utilizar, a qué dosis, con qué pauta de administración.
¿Y cuándo se empezó a utilizar este parámetro para...?
Pues muy pronto, porque al principio, vamos a ver, para poder determinar qué dosis de antibiótico hemos de administrar, es importante que sepamos si la concentración que estamos alcanzando en el tejido donde está la infección mata o no mata a la bacteria. Por tanto, disponer de los datos que nos miden cuál es la cantidad de antibiótico que mata a la bacteria resulta esencial para saber si estamos consiguiendo ese objetivo.
De acuerdo. ¿Y si una bacteria resistente expulsa un antibiótico y se receta algo que no está haciendo efecto, puede resultar dañino para el paciente?
Bueno, vamos a ver. Cuando tú estás administrando algo que no es útil para tratar la infección que tiene el paciente, pues lógicamente estás tirando el tiempo, el dinero y además estás produciendo un efecto pues indeseable sobre lo que sería la flora del paciente. Así que sí, evidentemente eso es así, es preferible, sería preferible no usar antibióticos si no es eficaz, claro.
De acuerdo. Y en cuanto a la resistencia a los antibióticos, ¿cómo se genera?
Bueno, es complejo. La resistencia se genera por dos mecanismos básicamente. Por mutación, es decir, en las poblaciones cuando se están reproduciendo surgen errores y esos errores se traducen en cambios en la bacteria que pueden hacerla resistente al antibiótico. Eso normalmente se produce con muy baja frecuencia, pero como las bacterias alcanzan concentraciones multimillonarias en muy poco tiempo, pues un fenómeno que no es frecuente se convierte en un fenómeno posible y, por tanto, es un mecanismo. Pero más importancia que este mecanismo tiene la capacidad que tienen las bacterias para transferirse entre ellas genes de resistencia a través de diferentes vehículos, a través de diferentes mecanismos que existen. Entonces, eso, claro, proporciona una ventaja competitiva enorme porque es adquirir información genética en vida de la bacteria, ¿eh? Y eso proporciona, bueno, pues genes que las hacen resistentes. Es lo que llamamos la resistencia adquirida.
De acuerdo. Y hay mucha gente por redes sociales que opina que se debería regular la administración de antibióticos a animales, ya que comer carne también puede generar esta resistencia. ¿Esto es así o usted qué opina?
Bueno, lo de comer carne, no, porque entre otras cosas la carne cuando se come no se come cruda, luego por tanto no, se supone que no tiene microorganismos. Pero lo que sí es cierto es que en los animales hay bacterias que pueden pasar al hombre a través de los alimentos que se consumen crudos, etcétera. Pues bien, En esos animales, si se administran antibióticos, también se puede generar resistencia, se puede seleccionar. Por tanto, si queremos controlar la resistencia, tenemos que controlar la utilización de antibióticos en todos los ámbitos en los que existen bacterias que pueden llegar al hombre y producir enfermedad. Es decir, en el ámbito agrícola, en el ámbito medioambiental en general, en el ámbito animal y en el ámbito humano, no solo en el ámbito humano.
De acuerdo. ¿Y qué consideraciones se tienen en cuenta a la hora de administrar antibióticos a un paciente en vez de un ibuprofeno, por ejemplo?
Ya. Bueno, pues el tener la certeza de que la infección que tiene ese paciente por la sintomatología que presenta es compatible con una infección y que hay además signos que nos indiquen una cierta gravedad de la infección, de modo que algunas de las infecciones que son banales pueden curarse espontáneamente sin necesidad de antibiótico, pero hay otras en las que eso no es posible o existe riesgo de que se produzcan complicaciones. Pero vamos, eso ya es el médico el que valora en función de la clínica que tiene el paciente y de los datos analíticos, radiológicos, etcétera, si debe hacer o no un tratamiento antibiótico.
De acuerdo. Y ya finalmente, ¿qué podemos hacer respecto a la resistencia bacteriana?
Sobre todo, usar racionalmente los antibióticos, es decir, sobre todo como usuarios, no pensar que los antibióticos son un medicamento más que puede administrarse y que puede sobre todo automedicarse, eso es un gran error. Y en segundo lugar, bueno, pues que solamente se utilicen los antibióticos cuando son necesarios con prescripción facultativa, es decir, con la prescripción del médico.
De acuerdo, muchas gracias.
Cuaderno de bitácora.
Uno de los máximos expertos en la úlcera buruli y la lepra en África impartirá una conferencia en Zaragoza el próximo viernes 1 de diciembre. Rod Christian Johnson, director médico de la Fundación Florelau, explicará a las 10 en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, CIBA, cómo mejorar el control de estas enfermedades. El experto participará en el estudio realizado en 4 países africanos junto a la Universidad de Zaragoza, la Fundación ANESBAT y la Fundación ARAIT, para reducir a la mitad el tiempo de tratamiento de la enfermedad de la piel, la úlcera de la buruli. Microplásticos, nanoplásticos y nanomateriales, ¿cómo convivimos con ellos? La conferencia Nanomateriales y Microplásticos será en el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente de Zaragoza. El cuarto encuentro del ciclo de Historias de la Tierra se enmarcará en la Semana Europea de Prevención de Residuos. La entrada a estos encuentros es libre y gratuita hasta completar el aforo. La Tribuna de la Cultura, el profesor Eliseo Serrano recuperará los santos extravagantes de la Edad Moderna Española. Con la conferencia del Catedrático de Historia Moderna continúa este jueves en el ciclo de divulgación organizado por el IPH en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. Todas las sesiones de carácter semanal son abiertas al público y tienen lugar en el edificio Paranim.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no queréis perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.